Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 24. Versículo 24 dice la palabra del Señor: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En esta mañana, deseo que me escuches con mucha atención, amado, amigo y hermano. En los tiempos antiguos, existió un hombre llamado Noé. Dios había hablado a este hombre justo, diciendo que iba a destruir toda vida sobre la tierra con un gran diluvio. Nos remontamos a Génesis capítulo 6, versículo 7, donde el Señor dice a Noé: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Durante 120 años, este hombre justo proclamó que Dios destruiría el mundo, porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra. El versículo 5 de Génesis 6 dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo pensamiento en su corazón era solamente de continuo el mal. Así es entonces como Dios habló a Noé. Puedes tú a lo mejor estar familiarizado con esta historia. Dios le mandó a construir una gran barca. Por más de 100 años Noé estuvo dando el mismo mensaje de advertencia a todas las personas que vivían en esa época, mientras ellos veían día tras día cómo Noé construía esta gran barca. ¿Puedes tú imaginarte un mensaje proclamado por casi 100 años, más de 100 años, mientras este hombre levantaba esa gran barca? El mensaje era claro y simple de entender. Dios enviará un diluvio y quitará la vida sobre la tierra. Ese era el mensaje. Noé se levantaba cada día a construir este gran barco, mientras todas las personas lo veían. Él construía esta gran arca cada día según las instrucciones de Dios, mientras hablaba a su esposa y a sus hijos acerca del juicio que Dios iba a hacer en la tierra. Junto con su familia, levantaba esta barca, según Dios le mandó hacerlo. Consideraba su tamaño, consideraba su altura, cuántas divisiones o pisos debía tener por dentro, incluso cómo debía cubrirla con diligencia, con brea por dentro y por fuera, para que cuando venga este gran diluvio, la barca no se hunda. Déjame decirte que Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. Así estuvo Noé proclamando por años este mismo mensaje, pero la gente no le prestaba atención. La gente de este tiempo hacía burla y menosprecio de este mensaje de Noé, de esta proclamación, y cuestionaban las palabras. Con risa, con sarcasmo. Si aquí nunca ha llovido, ¿cómo es eso que va a haber un gran diluvio? Estás loco, Noé. Ahora, es interesante que en alguna ocasión nuestro Señor Jesús hizo referencia a este tiempo que se está viviendo aquí con Noé. Ahí en Mateo 24, versículo 37 en adelante, el Señor Jesús dijo a las multitudes: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Interesante, el Señor habla de los días de Noé. En esos días, dice el Señor en su predicación antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, la gente disfrutaba de fiestas, la gente disfrutaba de casamientos, hasta el momento en que Noé entró a su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder, hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Esto era parte de la proclamación del mensaje del Señor. Ahora, en el momento determinado por Dios, regresando a recordar la historia de Noé, inició el diluvio. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: ahora entra en la barca, entra con toda tu familia, porque puedo ver que eres un hombre justo. Además, con ellos en la barca también entraron parejas de especies de animales terrestres y aves del cielo. Tú conoces la historia. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento la historia de Noé. Cuando ellos entraron, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. Todas las aguas subterráneas incluso brotaron también desde el interior de la tierra. Y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. El agua entonces comenzó a subir y subir y subir de nivel hasta comenzar a cubrirlo todo. Ahora, la gente del lugar, la gente de este tiempo, cuando comenzó a ver que estas cosas comenzaron a pasar, las personas se dieron cuenta que era cierto todo lo que Noé estuvo hablando por años y años. En ese momento la proclamación de Noé fue verdadera. Cuando vieron cómo las aguas comenzaban a subir y sus vidas estaban en peligro, cuando esto sucedió, volvieron en sí para salvarse. Se acordaron de Noé, se acordaron de esa gran barca, pero ya era demasiado tarde. Las multitudes se acercaron al arca que había hecho Noé. Se acordaron de la proclamación, pero déjame decirte que no pudieron entrar en el arca, pues Dios mismo había cerrado la puerta. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron la barca por encima de la tierra. Finalmente el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, dice el registro de Génesis, y todo lo que respiraba y vivía sobre la tierra firme murió. Ahora, y todos los que perecieron fuera del arca, ¿qué pasó con ellos? Bueno, es evidente, no hubo tiempo para ellos, porque cuando se arrepintieron ya no pudieron entrar, porque la puerta fue cerrada. La puerta les fue cerrada. Fue demasiado tarde para ellos. Fue demasiado tarde para sus vidas. Fue demasiado tarde para un arrepentimiento. Tuvieron el tiempo para hacerlo. Tuvieron el tiempo para arrepentirse y no lo hicieron. Tuvieron el tiempo para buscar a Dios a través de la proclamación de este hombre durante años y no lo buscaron. Tuvieron el tiempo para escuchar y prestar atención a la advertencia de Dios en la proclamación de Noé y no volvieron sus corazones de sus malos caminos. Estaban más preocupados por sus negocios, por los afanes del mundo, más preocupados por el placer, el entretenimiento, los banquetes, las grandes fiestas. Ellos se casaban, se daban en casamiento, pero cuando vieron que sus vidas corrían peligro y que en efecto se estaba cumpliendo las palabras de Noé acerca del diluvio, corrieron para buscarlo en el arca y entrar, pero una vez más la puerta estaba cerrada. Noé tenía, dice el registro de Génesis 6, como 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. El diluvio hizo que el agua suba tanto, subió en la barca. Él subió para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Las únicas personas que sobrevivieron en esta gran catástrofe fueron Noé y los que estaban con él en la barca. Ellos estaban seguros dentro del arca. 8 personas fueron salvadas. Cuando escuchamos este tipo de historias, ¿en qué pensamos? ¿Qué viene a nuestras mentes? Yo quisiera saber realmente qué viene a tu mente cuando escuchas esto. Posiblemente muchos piensen que estas narraciones son poco creíbles y tal vez fantasiosas. Pero déjame decirte que esta historia es una narración real y que está registrada en la Biblia, en el libro que llamamos las Escrituras. Lo conocemos también como la Palabra de Dios. Es una historia narrada primeramente en Génesis, escrito por Moisés, que fue un hombre de Dios también. Génesis es el libro que habla sobre los inicios de la humanidad, pero también es mencionada también por nuestro Señor Jesucristo en su predicación y también por sus apóstoles en sus ministerios. El apóstol Pedro hace referencia también a la narración, Judas también lo hace. ¿Por qué hice esta referencia el día de hoy, hermanos, acerca de esta historia? ¿Por qué lo hice? Para que tú puedas ver que aún hay esperanza para escuchar hoy el mensaje de Dios. Presta mucha atención. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué traigo esta historia, hermanos? Para que puedas ver que todavía hay tiempo para nosotros. Déjame decirte, Dios aún no ha cerrado la puerta de la salvación a través de la proclamación del Evangelio. Y esto es lo que acontece en el relato de Lucas capítulo 13, versículos 22 en adelante. Cuando el Señor Jesucristo está enseñando a las multitudes, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas, proclamando un mensaje, así como Noé lo hizo en su tiempo antiguo. El mensaje de Jesucristo a las multitudes es un mensaje simple y claro como el de Noé. Es un mensaje para llamar a arrepentimiento. Esta era su proclamación. El tiempo se ha cumplido, decía nuestro Señor Jesucristo a las multitudes. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es un mensaje sencillo, simple, directo. Este mensaje parecido al de Noé, muy parecido al de Noé. ¿Cuál era el de Noé? Dios va a enviar un diluvio, va a destruir toda la tierra conocida. La única manera de salvarse es a través de esta barca que estoy construyendo. Pero ¿cuánta gente lo escuchó? ¿Cuánta gente prestó atención a este mensaje? Se le burlaron, lo menospreciaron. Déjame decirte que el mensaje del Evangelio proclamado por Jesús era escuchado por las multitudes. Y este mensaje siempre despertaba temor, preocupación, curiosidad, pero también rechazo e incredulidad. La gente lo rechazaba. Había gente que era incrédula. En alguna ocasión, alguien de la multitud que escuchaba la predicación del Señor dijo con preocupación, y eso lo encontramos en Lucas capítulo 13, verso 23, esta persona toma la palabra y dice, Señor, ¿solamente unos pocos son los que se salvan? Señor, ¿solo unos pocos se salvan? Era evidente en la proclamación del Señor Jesucristo para arrepentimiento y fe. Considerando también a Juan el Bautista, precursor al ministerio del Señor, era la misma proclamación. Claro, Juan era más duro en su mensaje, arrepentíos, raza de víboras, era un mensaje fuerte. Un mensaje para hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y este hombre, entre la multitud preocupado, dice, Señor, ¿solamente se salvan pocos? ¿Son pocos los que se salvan? Presta atención, por favor. ¡Qué interesante pregunta! ¿Son pocos los que se salvan? Si consideramos la historia que narramos al principio del diluvio, en los tiempos de Noé, ¿realmente cuántos se salvaron dentro del arca? ¿Cuántos? Si prestaste atención, solamente fueron 8 personas, pero había muchos afuera, muchos, multitudes, que no pudieron entrar dentro del arca para salvarse, porque las puertas les fue cerrada. Es interesante que el Señor Jesucristo no responde directamente la pregunta de esta persona en la multitud. Hubiera sido tal vez lo más probable que hubiera hecho, pero él no lo hace, sino que aprovecha esto y le dice a toda la gente que está ahí. Realmente no sabemos quién lo hizo, quién preguntó, pero esto hace que el Señor se dirija a toda la multitud, como lo hace también hoy en nuestros días. ¿Y qué les dice el Señor? Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Qué interesante respuesta. Esfuércense. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo con estas palabras? Porque sencillamente no respondió la pregunta del hombre que se tomó la palabra en ese momento. Bueno, en primer lugar, Él está diciendo a las multitudes, y una vez más, a nosotros el día de hoy, que debemos esforzarnos por entrar por una puerta que es angosta y estrecha. No vamos a encontrar una puerta amplia, espaciosa y cómoda para entrar en el reino de Dios. Es una puerta estrecha. Debemos entender que esta puerta angosta nos conduce al reino de Dios. Y que en ese sentido entendemos que es la salvación por medio de la fe. Jesús estaba advirtiendo al hombre que se asegure de que entraba por esta puerta de la gracia y no por la puerta de las obras. ¿Cómo nos podemos acercar nosotros a nuestro Señor Jesucristo si no es a través de la fe? Y eso es un regalo de Dios. Si consideramos que Dios es el autor de la obra de salvación, la única manera en que los hombres pueden entrar al reino de Dios será a través de la obra de Cristo en la cruz. Esa es esa puerta angosta, estrecha. Pablo también, en su predicación, el apóstol Pablo lo expresó con mucha claridad, ahí en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y Pablo agrega, no es por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Esta puerta de la salvación por la fe, hermanos, sigue abierta hasta el día de hoy. Te pregunto yo, ¿ha terminado la proclamación de su evangelio? Todavía está el tiempo favorable para escuchar y volverse al Señor. No se ha cerrado aún la puerta, como pasó allá en Noé, en el arca, cuando Dios cerró la puerta. Pero déjame decirte que un día se cerrará. Un día se va a cerrar, Dios la va a cerrar, y nadie más podrá entrar en el reino de los cielos. Tal como pasó con Noé, cuando fue Dios quien cerró la puerta, y muchos afuera perecieron en el diluvio, en el juicio de aguas que hizo Dios con el diluvio. Siendo una puerta angosta, esta puerta de gracia, que entendemos, ¿por qué tenemos que esforzarnos? Porque uno dice, bueno, si me dan algo de gracia, si voy a recibir algo de gracia, ¿por qué entonces debo esforzarme? Es interesante que el significado original de esta palabra, esforzaos, es una palabra que quiere decir que los que quieren entrar deben dar todo hasta el agotamiento. Los que quieren entrar deben dar todo hasta el agotamiento. Implica un gran trabajo y lucha. Es una palabra que habla de un esfuerzo hasta el cansancio. Literalmente es como decir, estén agonizando, luchando vigorosamente por entrar por esa puerta angosta. Así sería. Ahora, Cristo no está diciendo que el cielo pueda alcanzarse por méritos humanos y esfuerzos humanos. Sin importar cuánto esfuerzo trabajen, los pecadores nunca podrán salvarse a sí mismos, pues la salvación es solamente por la gracia de Dios. Aquí no hay méritos, no hay obras humanas. Entonces, ¿Por qué es difícil entrar por esta puerta? ¿Por qué hay que esforzarnos? Entrar por la puerta angosta es difícil. Escúchame esto. A causa del alto costo, hablando en términos del orgullo humano, debido también al amor natural que tiene el pecador por su pecado. Y agreguemos también a la oposición del mundo y de Satanás a la verdad de las Escrituras. Por eso, es una lucha hasta el agotamiento. Eso nos hace considerar entonces la proclamación del Evangelio también. Dios ha tenido gracia con nosotros. Por eso es difícil, por su alto costo. ¡Qué gran tropiezo! ¡Qué gran tropiezo, hermanos, es el orgullo y la altivez del hombre! ¿Cuánto ama el hombre pecador su pecado que no desea volverse a Dios y buscarle para ponerse a cuentas con el Creador? ¿Cuánto ama su pecado? ¿Cuán alto es su orgullo que le impide ver la gracia de Dios? Déjame decirte, ¿quieres venir a Cristo? Bueno, déjame decirte también lo que la Biblia dice. No puedes amar a dos señores. O amas a Dios, o amas las riquezas. Puede ser que alguien me diga, pastor, pero yo no tengo problemas con las riquezas. Bueno, algún problema de tener. Pero no puedes amar a dos señores. Puede ser que alguien me diga, yo quiero seguir a Cristo. El Señor, ¿qué le dice a esas personas? Niégate a ti mismo y toma tu cruz para seguirle. Niégate a ti mismo. Eso es poner el orgullo debajo de la voluntad del Señor. ¿Quieres ser su discípulo? Muchos querían seguirle. El Señor dijo a las multitudes, si pones tu mano en el arado y sigues mirando atrás, no sirves para el reino de Dios. ¿Qué es el arado? Es la obra que hacemos en el Señor. Es la evidencia de que somos creyentes verdaderos. Tú no puedes estar trabajando para el Señor y mirando atrás a tu vida antigua, pecaminosa. No puedes hacerlo. No eres digno para el reino de Dios. Entrar por la puerta angosta requiere humillación, requiere consagración, requiere santificación en la gracia que hemos recibido. Debes entender también que muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Hoy pueden aparecer muchas puertas que son amplias, espaciosas, que dicen llevarte al reino de Dios, pero al final lo que llevan es a la perdición. Muchas. La puerta falsa de la religiosidad por obras, que quiere impartir salvación a partir de ritos, ceremonias, formalismos y tradiciones de hombres, y deja a un lado la preciosa gracia del Señor que dio su vida en la cruz. La puerta falsa de la adoración contemporánea, que quiere acercarse a Dios a su manera para rendirle culto, y quiere exaltarle a partir de una adoración que es externa, de emociones superficiales y que es profana y mundana en su contenido. La puerta falsa de la teología liberal, que se centra solamente en el hombre y que coloca al hombre en dominio de la razón humana por encima de la autoridad de la palabra, por encima de la suficiencia de las Escrituras, y quiere razonarlo todo, dejando a un lado la gracia preciosa del Señor. La puerta falsa del evangelio distorsionado de la prosperidad, que quiere impartir salvación por medio del interés de las riquezas y las posesiones materiales, moviendo a Dios a su propio antojo y como quieren. Podemos nombrar muchas otras puertas falsas por las cuales entran multitudes. Multitudes de multitudes entran para la perdición de sus almas. ¿Ves ahora que son pocos los que se salvan? Cuando se esfuerzan por entrar por la puerta angosta de la salvación por gracia que Dios provee a través de la obra de Cristo, son pocos. Al esforzarnos por entrar, nos estamos aferrando a la obra de Cristo y no en nuestras propias fuerzas. Al aferrarnos a Él y estar en Él, podemos salvarnos del inminente juicio que vendrá al final de los tiempos, cuando Dios juzgue a todos los hombres, como sucedió en el diluvio. En este sentido, debemos entender cuánto hay que esforzarnos por entrar por esa puerta angosta. Muchos tratarán de hacerlo y fracasarán. Ahora en el relato de Lucas, para que el Señor nos dé una comprensión más clara, a las multitudes les dice una parábola. Él les dice, cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, esto está en Lucas 13, 25 en adelante, cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, diciendo, Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. Esto nos ayuda a entender también por qué muchos fracasarán. Fracasarán al final, cuando el Señor regrese en su segunda venida. Muchos pensarán, escúchame esto, muchos pensarán estar justificados en sus propias obras y en su falsa religiosidad. Muchos pensarán estar justificados en su propia autojusticia que ellos mismos establecieron, dejando a un lado la palabra de Dios, dejando a un lado la advertencia del Evangelio que fue proclamada día tras día para llamarlos a un arrepentimiento verdadero ante Dios y a la fe en Cristo Jesús. Así, el Señor de esta parábola, en esta parábola, representa a Dios mismo, quien cerrará la puerta e impedirá a muchos entrar en el reino. Por eso el Señor les hace referencia a eso. Y esto nos recuerda una vez más lo que pasó con Noé, cuando Dios mismo cerró la puerta. El arca hoy representa claramente a nuestro Señor Jesucristo y su gracia abundante. Y todos los que están dentro de Cristo son los que se salvan. Los que no pueden entrar, serán condenados, porque, ¿sabes qué? Estarán fuera de Cristo. Por eso Jesús le dice a las multitudes, cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Él les está enseñando, hermanos, pero también le habla de una manera, usando parábolas. Pero nosotros podemos entender qué es lo que está diciendo. El Señor de la casa es nuestro Dios. Y cuando cierre la puerta será demasiado tarde para muchos. Todo el esfuerzo que hayas podido hacer en tu vida, si no ha sido hecho conforme la voluntad del Señor, déjame decirte que fracasarás al final. Y por más que digas, Señor, como en la parábola que está contando Jesús, ahí en Lucas 13, Señor, ábrenos la puerta. Él les dirá, no los conozco, ni sé de dónde vienen. La insensatez o falta de buen juicio del hombre es muy grande, es torcida, pues muchos incluso se quejarán ante el Señor de la casa y dirán, como dice la parábola, ¿sabes cómo le responderán? Pero nosotros comimos y bebimos contigo y nos enseñaste en nuestras calles. Es como diciendo, ¿por qué no cierras la puerta si estuvimos contigo? Estuvimos a favor de ti. Y el hombre les responderá, el señor de la casa en la parábola, les digo que no sé quiénes son, ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. En verdad, todos estos son hacedores de malas obras. Pues con arrogancia, muchos cuestionarán al Señor cuando no puedan entrar en el reino. En el Evangelio de Mateo, y tú has escuchado, Mateo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? ¿No hicimos muchas obras? Y el Señor les declarará, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque muchos puedan reclamar haber hecho muchas obras favorables para Dios, en verdad, la respuesta solemne no les permitirá entrar. Porque la profesión religiosa y el conocimiento formal de Cristo superficial no salvará a nadie que haya servido toda su vida al pecado y al mundo. Si practicas pecado es porque eres del diablo, dice la primera carta de Juan 3:8. Es duro esto, hermanos. Amigos, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Si odias y menosprecias a tu hermano, es porque eres del maligno. Juan dice en su primera carta, capítulo 2, verso 9, el que dice que está en luz, que conoce la verdad y aborrece a su hermano, está todavía en las mismas tinieblas. Déjame decirte, Dios conoce los pensamientos de tu corazón, Dios conoce las intenciones de tu corazón, y Él sabe si realmente estás aquí en esta mañana por Él, porque anhelas buscarlo a Él, porque quieres ser expuesto a su palabra. Él sabe si realmente lo amas con tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Él lo sabe. Dios sabe si realmente estamos en Cristo, pues solamente en Cristo, dentro de Cristo, es que seremos salvados de la condenación eterna. Finalmente el Señor Jesús le dice al final de la parábola a toda la gente, habrá llanto y rechinar de dientes, dice, porque verán a Abraham, a Isaac y a Jacob junto con los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Mira eso. ¿Qué habrá al final? Llanto y rechinar de dientes. ¿Qué verán aquellos que están fuera? ¿Qué verán? Verán a los patriarcas y a los profetas gozándose en el reino de Dios. Pero muchos lo verán desde fuera. El llanto ya no servirá de nada, porque un arrepentimiento tardío no será justificado. El rechinar o crujir de dientes solo mostrará el corazón que odia a Dios con violencia, que aún estando en el mismo sufrimiento del infierno, aborrece a Dios. Los patriarcas y profetas y los santos estarán disfrutando del reino de Dios. Tú sabes que lo que importa para el mundo, ¿qué es lo que importa para el mundo? El dinero, el placer, la posición, la grandeza, muchas cosas que tienen gran valor y ocupa el primer lugar para muchos. Pero en cambio, si hablamos de la oración, si hablamos de la fe, si hablamos de una vida santa, si hablamos del conocimiento de Cristo, todas estas cosas son despreciadas, son ridiculizadas y consideradas nada. Eso es lo que vemos hoy. Pero llegará el día en que las cosas serán diferentes y cambiarán completamente. Al final de la parábola, el Señor en la enseñanza les dice, vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente, del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente, algunos de los que ahora son últimos serán los primeros, y algunos que ahora son los primeros serán últimos. Y el Señor termina su enseñanza en la parábola. Todas estas personas que llegarán del norte, del sur, del este, del oeste, hermanos, es una referencia a nosotros los gentiles, sino que éramos últimos. Éramos últimos. Sin embargo, vinimos a la fe antes que muchos judíos. Estos creyentes gentiles que se esforzaron hasta el final de sus vidas para agradar a Dios y vivir conforme a su voluntad. Escúchame esto, hasta el final de sus vidas. Algunos de ellos llegaron últimos, y recibirán la salvación de sus almas antes que los mismos judíos que rechazaron a Cristo. Todo esto sucederá al final de la segunda venida de nuestro Señor para juicio y condenación. Te pregunto una vez más, ¿son pocos los que se salvan? Una vez más, ¿son pocos los que se salvan? Amigo, hermano que me escuchas, nuestro Señor vino para dirigir nuestra conciencia. Déjame decirte, Él vino a guiar la conciencia de los hombres que quieren buscarle y no a satisfacer sus curiosidades. No deberías preguntar tanto si pocos son los que se salvan, sino más bien, si yo seré salvo. Esfuérzate entonces, esfuérzate por entrar por esta puerta estrecha. Esto se manda a cada uno de nosotros. Esfuérzate hasta el cansancio, hasta el agotamiento. Todo el que será salvado debe entrar por esta puerta angosta. Los que entren por ella deberán esforzarse por hacerlo. Pero considera que el esfuerzo no viene por tus propias obras. El esfuerzo viene a través de la obra que Cristo hizo en la cruz. Y es ahí donde debemos dirigir nuestra mirada. Mira atentamente la obra de tu Salvador. Amén.